Estamos con José Manuel Ruiz Llorente, que va a realizar unos comentarios acerca de la aplicación de la prueba de la escala de desarrollo Brunet-Lessin. Cuando quieras, José.
Bueno, pues mira, estábamos haciendo una serie de comentarios que a mí me parecen de suma importancia cuando hacemos una evaluación de un niño pequeño. Lo primero que quiero destacar es que el contexto donde se hace la evaluación, como veis, es en el suelo, en una alfombra, en un tatami. Situamos también algo importante en un aspecto que también me parece digno de referirme a él, que es la presencia de la madre. La presencia de la madre como una persona importante y de la que vamos a tirar en algunos momentos de la evaluación. Porque con un niño tan pequeño y cuando vamos a plantear una evaluación quizás de 15, 10, 15, 20 minutos, es importante que el niño tenga el referente de la madre. En este caso la edad del niño está en torno a entre los 8 y los 9 meses, con lo cual coincide con un periodo de extrañeza y en el que el niño, si no tenemos el referente visual de su mamá cercano, podemos provocar con nuestra voz, con nuestros movimientos, con nuestro tono, con cualquier incidente que suceda en la sala, el llanto del bebé. Entonces es bueno tener a esa madre que en un momento determinado puede tranquilizar, puede parar o nos puede servir incluso como otro compañero, como un medio de estimulación del niño. Bueno, vamos a empezar a ver el vídeo y os voy comentando. Bueno, pues lo primero que estamos viendo es que yo siempre tengo el material a mi lado izquierdo. De ahí voy sacando todo lo que voy a ir necesitando. Lo primero que hago es intentar empatizar también con la mamá. Yo la mamá no la conozco a priori, vamos, de nada. Y simplemente voy observando lo que el niño hace. Han situado al bebé en una posición de sedestación. Y ahora mismo estoy buscando en la escala de desarrollo lo que me coincide con la edad que me acabo de enterar. Utilizo un objeto de mediación con el niño. La madre se sitúa detrás y, como podéis observar, tiene una cierta tensión en la espalda y se inclina incluso hacia su bebé. Eso quiere estar... A mí me da el dato de que todavía no se fía mucho de mí. Y empiezo a jugar con él, el niño ha interaccionado bien con el objeto, intento arrastrar de él y mediante mi voz ya habéis visto cómo él ha soltado el objeto. Bien, le muestro otro material de un tamaño más pequeño, tranquilizo a la madre con mi comentario, no es peligroso porque la madre a priori siempre se inestabiliza o se intranquiliza ante un objeto pequeño que se pueda acercar a la boca. Bien, la madre continuamente, veis cómo inspecciona, visualiza lo que está haciendo su bebé, no está prestándome atención a mí, sino que está prestando atención a lo que hace su bebé, y mientras tanto yo estoy observando cómo hace el seguimiento y el barrido visual. Lo comento, todos mis comentarios son en voz alta, simplemente para que el alumno que tenga de prácticas o la madre que está presente vaya sabiendo por dónde voy de la evaluación. ¿Bien? Sitúo un pañuelo frente a su cara y espero a que el niño se quite el pañuelo. Es una conducta que a la edad que el niño tiene tendría que hacer. No lo hemos observado, vuelvo a intentarlo. El niño se queda inmóvil y vuelve a no aparecer la conducta. Aparece una cara bastante hierática, poco expresiva en el niño, y se quita el pañuelo con un volteo de cabeza. Esa conducta no sirve. ¿Ves? Cambio al bebé de posición. Bien, observo la posición, manifiesto que estoy bien, el niño se observa claramente que se ha puesto en una posición a gatas, todo su peso recae sobre las rodillas y sobre los brazos, y hace seguimientos visuales y auditivos con un material que es en este caso es la campana. Bien, vuelvo a situar un objeto para ver si lo alcanza, la madre le gira la mano, con lo cual ella continuamente, como veis, está siguiendo el desarrollo de la prueba, intento tranquilizar al bebé, vuelvo a cambiarle de posición, pero hago poco caso al llanto, si os dais cuenta. Yo mientras tanto, y mientras la mamá le calma, lo que intento es seguir buscando conductas. No se puede desaprovechar en este momento ningún momento de la evaluación, porque la evaluación en cualquier momento puede parecer que se interrumpe. Mediante mi voz y mediante mi gesticulación vuelvo a llamar la atención del bebé y he vuelto a enganchar con la evaluación del niño. ¿Bien? He visto mientras tanto que el bebé se sitúa en bipedestación, que sujeta gran parte de su cuerpo sobre las piernas, y aunque no tiene una bipedestación liberada, sí que con un ligero apoyo bajo bajo
la axila,
el bebé se sujeta. oferta otro material, el niño busca a su madre, la madre ya está quizá un poquito más tranquila, ahora ya no busca tanto, no busca tanto a su bebé, y empieza a colaborar, y lo hace ella sola, si os dais cuenta. ¿Veis? La madre quiere que la prueba continúe. Bien, mediante la madre hemos logrado de nuevo la atención del bebé, ha cesado el llanto y hemos vuelto a enganchar. El niño vuelve a coger otra vez el objeto que yo le he propuesto. ¿Vale? Como estamos viendo, está con unos dolores de boca, parece que intensos. En algún momento le comento a la madre que si tiene esos dolores, me manifiesta que sí, porque hemos observado que todo se lo lleva a la boca. Ahora quiero que coja un objeto de menor tamaño. ¿Para qué? Para observar si realmente tiene ya la que es la pinza. Es decir, empieza a intervenir el dedo pulgar en el agarre de objetos pequeños. Bien, le oferta diferentes tipos de objetos porque con ningún interactúa. Parece que es un niño, a priori, que nos puede mostrar una situación un poquito pasiva, ¿eh?, para la edad que tiene. Bien, él echa la mano hacia el objeto grande, que es con el que está familiarizado. Podríamos pensar que nunca le han dejado alcanzar un objeto de tamaño pequeño. Vamos a ver qué sucede. Modulo mi voz. Mediante cambios de voz llamo su atención. La madre sonríe, como estáis viendo. Está completamente implicada en la evaluación. Busca incluso con su mirada lo que voy a sacar, cuál es el siguiente objeto que saco de la maleta. Le muestro otro material, también de tamaño pequeño. El niño en algunos momentos pierde su atención. Hace un barrido visual y busca lo que sucede en la sala. Bien, pero la atención del niño, como veis, está bastante centrada. ¿Ves? Bien, el agarre es correcto. Le quito el objeto grande e intento que tienda su otra mano hacia el objeto que le propongo. Llamo su atención mediante el golpeo. Bien, ¿habéis visto? Quizás no sea la forma más correcta o más académica de hacer una evaluación, pero yo lo que intento en todo momento es que lograr encontrar la conducta que yo quiero. Quizás no sea el orden el adecuado, pero me da lo mismo. Me da lo mismo porque a mí muchas veces, como os he comentado en otro momento, mis compañeros me dicen que prácticamente lo que está haciendo es una sesión de estimulación más que una sesión de diagnóstico. En este momento no es valorable. ¿Bien?
Perdona, José, pero quiero pararme, que nos paremos un poquito, uh-huh, un poquito ahí. Efectivamente, sí que se ve como tú en principio no sigues un orden, el orden probablemente de los ítems del protocolo, pero sí que lo que da la impresión es que intentas, lógicamente, aprovechar todos los momentos, como tú has dicho, de atención del niño, y porque además yo intuyo que quizá tú lo que quieres ver, además de efectivamente su edad de desarrollo, que es lo que nos dicen los datos de la prueba, es quizá también obtener otro tipo, además, de información que tú luego puedas, digamos, comunicar, por ejemplo, a los educadores que pueden tener en un futuro a este niño en la escuela infantil, porque no hay que perder de vista que esta evaluación psicopedagógica, el objetivo que tiene es la escolarización.
Entonces, sí, justamente ese es mi objetivo. No solamente darme un perfil del desarrollo del niño en las áreas de desarrollo que voy a explorar, sino establecer o conocer una serie de estrategias de trabajo posterior de la educadora, de la maestra de apoyo, de la logopeda, con el niño con el que vamos a proponer trabajar. Tengo que darle estrategias de cómo situarse, cuánto tiempo debe permanecer en tarea, qué tipo de material debe de trabajar, cómo el niño establece mejor la relación con el adulto, qué tipo de voz tiene que utilizar. Es decir, una serie de estrategias, metodología que puede utilizar para su trabajo diario. A partir de ahí, me parece de tanta importancia como la propia evaluación. Ambas partes, como os he dicho en otro momento, componen lo que es una evaluación dentro de un equipo de atención temprana. Quizá efectivamente, como vuelvo a referir, no es demasiado academicista, pero bueno, me parece que el valor de las imágenes ahí lo estáis viendo.
Uh-huh. En esta línea, que también lo has dicho antes, pero sí que quisiera, en fin, un poquito insistir en ello, es la presencia de la madre. Bueno, ya sabemos que no todos los profesionales están de acuerdo con que la madre esté en el momento de la evaluación, y mucho menos que se implique, como hemos visto y tú has dicho, cómo se implica esta madre. Yo creo que también, en este sentido, nos está aportando unos datos, que algunos ya los has remarcado tú, como de interacción con su hijo, de la seguridad o inseguridad. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que son unos padres que llevan a su hijo a una evaluación y, bueno, y es una situación de examen. Es decir, están preocupados de ver si su niño hace las cosas que tiene que hacer, cómo lo ve el profesional.
Bien, evidentemente la madre también se sitúa en examen, quiero decir, no solamente se examina al niño, sino la madre se puede dar por examinada en cuanto a sus habilidades como madre. Yo creo que simplemente, no sé si se ve en el vídeo, yo en ningún momento la pregunto directamente a ella qué es lo que hace, cómo lo hace, o qué cosa no hace con su hijo, qué cosa no ha hecho y debía haber hecho. Simplemente voy haciendo comentarios sobre lo que yo voy viendo en el niño, y ella es la que me va dando la información. Son pequeñas pinceladas, pequeñas preguntas, no hechas como una pregunta cerrada, sino un comentario abierto que la madre va entrando al comentario que yo quiero y del cual obtengo información. Es cierto que muchas veces los padres tienen una visión que puede ser en muchos momentos dilatada sobre el desarrollo de su hijo. Hay familias que te encuentras que dicen que evidentemente eso en su casa lo hace todos los días, pero como habéis visto en el vídeo, yo insisto sobre un concreto ítem varias veces. Quiero decir, no descarto la primera cuando un niño no hace algo, sino insisto, cuando ya aparecen cuatro o cinco veces y el niño no lo ha hecho, pues efectivamente yo pregunto. Si la madre ya me dice que sí que lo hace, no lo doy por válido, pero sí que tengo un referente. Yo lo he intentado, no aparece, lo he intentado con cierta potencia, y si no ha parecido, bueno, a priori yo siempre me fío de la madre. Como veis, es importante sobre todo que la madre y el niño estén, que tengamos una situación de empatía, que exista un rapport entre el examinador, el niño y la familia. También sería en otro momento, cuando ya el niño ya no está o está continuamente de trabajo en la escuela, cuando ya conoces mucho más al niño, cuando ya has trabajado muchas más sesiones con él, ya la madre no la tienes delante. La evaluación se hace quizá de una manera mucho más rápida, el niño ya no aparece ese llanto, ya tienes un orden mucho más establecido sobre qué tipo de cosas ver en él, pero ahora a priori una evaluación, porque esto está hecho en tiempo real, quiero decir, aquí no se ha hecho ningún corte en la grabación, va todo seguido. Como veis, no es fácil mantener la atención de un niño tan pequeño, no es fácil observar lo que percibe y lo que no percibe, no es fácil saber lo que el niño sabe, pero a través de pregunta-respuesta, tanto al niño como a la madre, combinando una y otra, sí que nos vamos haciendo claramente una idea de cómo es el perfil evolutivo de ese niño.
Muy bien,
que es en el fondo lo que nos interesa como profesionales de evaluación.
Vamos a continuar viendo la grabación y comentando, José, cuando quieras.
Bueno, pues nada, continuamos. Yo sigo cambiando el material. ¿Ves? La madre, ella sola, yo no he hecho absolutamente ninguna pregunta, me comenta que él no golpea un juguete contra otro, que es un ítem de los que aparece en la escala. Choca un cubo contra el otro. Ella sola ha sido. Ella está claramente implicada, ya vemos que incluso hasta sus caras sabe que no. Justifica que no le dejen coger nada pequeño. Yo la pregunto, ¿no le dejáis coger nada? Y se lo pregunto con un tono muy tranquilo, pero ella evidentemente me justifica su negación. Dice, no, es que todos los juguetes que nosotros le ofrecemos son grandes. Bien, yo no se lo reprocho, no le hago ningún comentario, no le indico nada, pero ella ha recibido claramente el mensaje de que debe de empezar a permitírselo. ¿Eh? Sí. Si no lo ha percibido, pues cuando hagamos una conclusión de la evaluación debemos de comentárselo, igual que se lo debemos de comentar a la madre, se lo debemos de comentar al educador. Vamos a empezar con objetos de un tamaño mediano para ir disminuyendo el tamaño, para al final lograr que el niño, como veis aquí, utilice el pulgar. La madre se siente feliz, no sé si lo veis, incluso se acerca a su hijo y le ves y le acaricia. Vamos a seguir jugando a algo que no ha aparecido en la conducta. Creo que lo he intentado dos veces. Ahora lo voy a hacer sobre mí. El niño me mira con cara de sorpresa. Se ve que ese juego... Permito a la madre que lo haga ella. Y vamos a ver qué sucede.
¿Verdad? Claro, es lo normal. El día que tiene que estar no está, ¿verdad?
No, parece que se resiste.
Se parece que se resiste.
A quitarse.
Se resiste.
Él se tira de la... Él se tira de la, cuando está en la cuna se tira de las sabanitas que tú le dejas.
¿Ven? Se quita el pa, se va a quitar el pañuelo, se lo quitó. ¿Ves? Si hubiéramos seguido, si nos hubiéramos puesto nerviosos, si hubiéramos dado por una conducta no aparecida, hubiéramos dicho, este niño no se quita el pañuelo cuando se hace el cucutras. Habéis visto que con calma, con tranquilidad, sin ponernos nerviosos, la conducta ha aparecido. Y ha aparecido, la madre no ha habido en ningún momento inestabilidad tampoco, y habéis vuelto a ver que ella sola vuelve a recompensarle, vuelve a acariciar a su bebé. Vamos a ver otra conducta importante, el arrastre de un objeto mediante una cuerdecilla. Vamos a ver, la madre ya está tan implicada que se convierte casi en una persona de prácticas. Lo vais a ver ahora. El niño se distrae con las luces, con las sombras. Es la mamá la que de nuevo vuelve a aportarnos una información súper valiosa. Es ella, es la mano de su madre, la que conoce realmente, la que cada día le da de comer, la que le ofrece el objeto y con la cual se confía. Y la conducta que queríamos observar aparece.
Sí, o sea, que claramente ha sido la madre la que le hemos permitido que licitara esa conducta en el niño.
¿Veis? Ahí aparece un momento de juego espontáneo con la madre y hemos parado completamente la evaluación, ¿lo veis? Simplemente ese juego.
Pero también estamos observando la interacción y la relación.
Le pregunto si hace rotaciones sobre su propio eje y me dice que sí. Para que no se asuste, permito de nuevo que sea la madre la que haga la evaluación. Habéis visto que antes, cuando le situábamos boca arriba, situado ya boca arriba, aparecía llanto. Ahora ha sido su mamá la que le ha puesto boca arriba y no aparece un llanto. ¿Bien? Aparecen extensiones de brazos y piernas y a priori parecería que no iba a aparecer la conducta. Vamos a ver qué sucede. Ha llamado la atención con un objeto de tamaño grande, se lo oferta por una parte y el niño rota. Ya tenemos la conducta. ¿Bien? Empieza a intentar hacer desplazamientos y voy a empezar a cuestionar qué sucede con sus desplazamientos en el espacio. Identifico con la madre la conducta que habitualmente ella ha visto, que es el arrastre hacia atrás, que es una conducta modulativa anterior al gateo. ¿Bien? Aquí le estoy poniendo una mano detrás. Mi objetivo no es que aparezca la conducta, porque ya la madre me la ha licitado, me la ha identificado. Simplemente le estoy dando una estrategia de funcionamiento para que la estimule, porque evidentemente ahí veo como que eso debía estar más estimulado, ese área. Lo motor debía estar algo más trabajado y veo que no está. Entonces simplemente le pongo mi mano sobre las plantas del niño, las plantas de los pies del niño, y le digo que simplemente él, sin quererlo, ha ejercido una fuerza sobre sus plantas de pies y se ha desplazado. Pero de nuevo la madre ya ahora ya hace preguntas de manera natural sobre cuál es el reserva de su hijo. ¿Lo veis? Bien, este tipo de cosas son las que la evaluación, pues, se hace, pues, como veis, con tranquilidad, en un contexto muy cercano al niño.
Ahí estás viendo si sigue el estímulo auditivo,
el estímulo,
y el visual.
Visual,
también.
Sí. Como estoy viendo que no hace una rotación del cuello, es decir, que no hace 90 grados, simplemente espera que la campana aparezca, así que mueve los ojos buscando el sonido, pero no gira todavía el cuello hacia un lado y hacia otro, pero sí que observo, bueno, pues que evidentemente hay un ligero retraso, un ligerísimo retraso a nivel postural.
Y aparece el llanto otra vez.
Sí, aparece de nuevo el llanto.
Pero se cansa, es que...
Llevamos mucho tiempo de evaluación, quizás sea demasiado.
Pero no muy extraña, claro.
Extraña, también. Con un material que a lo mejor nunca ha visto, en un sitio que no ha visto, a una hora no adecuada, etcétera. Ven, mediante la utilización de la voz se ha calmado de nuevo el llanto, pero vuelve a aparecer. El niño ya está francamente cansado,
Y ahí podríamos tener la opción de interrumpir.
Yo creo que ahí es donde debíamos de parar. Debíamos de parar. Y es lo que hacemos. Justamente en ese momento haya aparecido el llanto, la madre ha ido con un chupete para calmarle y hemos dado por finalizada la evaluación. Podemos volverle a citar en algún otro momento para ver todos aquellos aspectos que nos han quedado por evaluar. En cuanto a la anotación en el protocolo, pues podemos hacerlo nosotros directamente ahora, una vez recordando las conductas que nosotros hemos observado, o tener una persona que haya sido la que externamente haya ido haciendo las anotaciones de las conductas que han aparecido, tanto en la hoja de examen como en un folio aparte, todo lo que ha sucedido en la prueba. Con eso tendríamos una serie de datos que luego compondría pues lo que es el informe psicopedagógico y las orientaciones, tanto para la familia como para la educadora. Bueno, pues hasta aquí los comentarios que quería haceros.
Muy bien, José Manuel, muchas gracias.